Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña Javier Fernández.
Buenas.
Y en los controles, Cristian Miconi.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y para conmemorar este día, el Ayuntamiento de Elche ha dedicado dos de sus calles a las doctoras María Sánchez Dols y Gloria Miñana Román, las dos primeras doctoras de Elche. Y para hablar de estas ilicitanas y de otras que destacaron en esta ciudad, hemos invitado a Modesta Salazar. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Modesta Salazar se define a sí misma como ilicitana, feminista, matrona, docente y por un tiempo portavoz del PSPV en la Comisión de la Dona en Políticas de Igualdad en les Corts. Actualmente es vocal de la Escuela de Pensamiento Feminista y docente de la Universidad de Alicante. Bueno, y con ella, contigo, Modes, vamos a hablar de mujeres ilicitanas que por una u otra razón han destacado en su ciudad o fuera de ella. Bueno, si quieres, podemos comenzar con las dos homenajeadas, ¿no? Con
sí.
María Sánchez Dols y Gloria Miñana Román.
Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido una iniciativa que es bastante plausible el dedicar en la última conmemoración del 8 de marzo dos de las calles ilicitanas a las primeras mujeres doctoras de nuestra ciudad. Bueno, creo que es un reconocimiento que tiene que, lejos de parar, lo que tiene que hacerse es ir contribuyendo a que los nombres de los callejeros de nuestra ciudad estén llenos de mujeres. Y de mujeres como Gloria Miñana Román, que fue, como hemos dicho, la mujer era médica, se especializó en pediatría. Y de María Sánchez Dors, que fue farmacéutica. Y que además, bueno, era una mujer muy conocida, ayudaba mucho a la gente que le pedía ayuda. Y además en su laboratorio, pues quizás tuvo la visión y seguramente el empeño de colaborar en un problema que ocasionó un número considerable, creo que fueron 8 víctimas mortales, lo que se produjo en la fábrica de Facasa, una enfermedad que estuvo ligada a los productos químicos que se utilizaban en esta empresa y que hizo que los trabajadores y las trabajadoras que estaban más directamente relacionados en esta sección, en poco tiempo, pues contrajeran una enfermedad que fue mortal. Sí. Bueno, una de ellas, yo creo que nos puedes hablar tú más, Eva, porque es una biografía que yo invito a toda la gente a que entre en la página web de la cátedra y busque la biografía de Eva, que Eva la conoce muy bien.
Sí, fue mi tía y ella fue una de las víctimas de este accidente laboral, ¿no?
Sí,
podía llamarse,
claro.
Porque fue un producto químico, ¿no? Que mezclaron con la cola y que, claro, hasta que no la probaron no vieron que los efectos eran mortales, ¿no?
Sí, pero además, por lo visto, por lo que viene en las noticias de la cátedra, ya no solo de la biografía de Eva, sino también de algunas otras personas, era que se creó una cierta psicosis en la ciudad, de tal modo que cuando subían al autobús algunas de estas empleadas o de estos empleados, la gente estaba un poco aterrorizada,
claro,
¿no?
Porque como no sabían de qué era esta enfermedad, que de dónde provenía.
Exactamente. Y bueno, María Sánchez, pues en su laboratorio seguramente realizaría muchos experimentos, ensayo-error, y contribuyó junto con un equipo que mandaron del Ministerio de Trabajo y a determinar que el benzol era la causa, por tanto, a quitarla del producto y evitar pues que siguieran muriendo por lo que hoy llamamos enfermedades profesionales.
Sí, sí. Claro.
Bueno, yo creo que esta es una prueba de que mujeres muy valiosas, mujeres que contribuyeron en mucho a la salud de la población, también como Gloria Miñana, bueno, están ahí y solo hace falta ayudar a rescatarlas del olvido, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y creo que yo quiero felicitar la labor de la Cátedra Pedro Ibarra y también la labor que hace este equipo maravilloso que hoy me está entrevistando aquí en
Muchas
la Universidad
gracias.
Miguel Hernández, porque hay mucha gente que que conoce, seguro conoce a gente, a mujeres muy valiosas, pero que fueron relegadas a lo que entonces era el trabajo de la mujer, ¿no? La casa, el hogar, el cuidado de los hijos, y que de manera muy callada, muy silenciosa, acompañando a sus padres, acompañando a sus maridos, acompañando a sus hijos, seguro que hicieron labor muy importante, ¿no? Yo, a mí me gustaría rescatar, el otro día, en un casualmente, una mujer me hablaba de una tía suya que había ayudado a nacer a mucha gente sin tener título y otras con título, ¿no? Ya sabes que los nacimientos el siglo pasado, claro, al principio y hasta bien entrados los años 70, 80 en nuestra ciudad, se producían en las casas, igual que se producen ahora en la mayoría del mundo donde no hay
en
hospitales.
En las casas no tenías que viajar a Alicante, como fue mi caso, que mi madre tuvo que viajar a Alicante.
Tú, ¿no? Tuvo que ir.
Tuvo que ir para allá.
Sí, porque aquí todavía no había hospital.
Claro.
Y bueno, pues esta es una labor que ha contribuido, claro, que duda cabe, ¿no?, al nacimiento, a la asistencia, a la ayuda de las mujeres, ¿no? Y muchas mujeres conocen por la vía oral, por la vía de transmisión de tías a sobrinas y de madres a hijas, pues conocen anécdotas y conocen muchas historias de este tipo que yo creo que la cátedra y,
claro,
y una... pues alguien dispuesto a escucharlas tiene que estar ahí, ¿no?
Todas esas historias tienen cabida en la cátedra, seguro.
Claro que sí.
Bueno, claro, necesitamos gente, y por eso animamos aquí a mucha gente a que haga eso, que hable con sus mayores, con sus madres, con sus abuelos, y compartan sus biografías de sus familiares en nuestra cátedra. Y sobre todo de mujeres, que de mujeres no hay muchas.
Sí, las mujeres en la cátedra Pedro Ibarra se van incorporando poco a poco, ¿no? Pero todavía faltan muchísimas. Yo echo mucho de menos mujeres de mi época, mujeres maestras, mujeres sindicalistas, mujeres que estaban al frente del campo de lunes a viernes, que luego llevaban los productos a vender al mercado los sábados, y que todo eso lo han llevado junto con el cuidado de sus hijos, el cuidado de sus mayores, el cuidado de...
Claro, son esas mujeres anónimas que también son muy importantes.
Claro, claro. Sí, porque si ahora mismo nos dicen, cogemos cualquier nombre de una calle al azar, en Elche, saldrían, sin lugar a dudas, por de 10 experimentos que hiciéramos, 9 saldrían de hombres.
Sí.
Y de hombres que no necesariamente hicieron nada especialmente relevante. O incluso si lo hicieron, hay algunos de épocas que preferimos ya olvidar, ¿no?
Claro.
Y que debíamos cerrar. Y en su lugar debía ser ocupado por la mitad de la población, porque las mujeres somos el 50% de la población. Por tanto, queremos el 50% del suelo, el 50% del cielo y la mitad del poder, ¿no? Yo he leído también en la cátedra historias apasionantes de mujeres maestras, mujeres represaliadas, mujeres laicas, republicanas, como la de Maricruz Álvarez Díaz. Era una mujer asturiana que recaló aquí en la partida de Asprillas, y que cuando le preguntaban qué tal le iba, decía su madre que se iba todos los días llorando a su casa porque no entendía el valenciano, no sabía cómo entenderse con las niñas a las que tenía que... Además, tenía que sacar agua del pozo, tenía que cuidar el fuego, matar arañas en el campo, tenía que hacer pues absolutamente todo, ¿no? Y luego, pues seguramente pasó más a la historia como la mujer del farmacéutico Juan Torregrosa, ¿no? Me parece injusto y me parece ya... que tenemos que superar lo de la madre de, la mujer de, porque son mujeres que tienen peso propio, ¿no? Hay también muchas historias de mujeres, por ejemplo, que fueron buenas estudiantes, mujeres que fueron cultas, inteligentes, vitales, que hubieran tenido una carrera universitaria de haberles dejado hacerla, pero que por la presión de los tiempos, pues su madre le dijo que, total, para casarse y para atender una casa no necesitaba hacer una carrera universitaria, ¿no? Esta fue, por ejemplo, Carmen Pérez Alonso, una mujer que está entrevistada también en la cátedra por Miguel Ors, y que, bueno, luego recorrió medio mundo y también estuvo represaliada también por la guerra, les quitaron el dinero que tenían y demás, ¿no?
No, nacieron en una época, como quien dice, equivocada, ¿no?
Claro.
Si hubieran nacido ahora, serían...
Bueno, yo, más que una época equivocada, creo que hay que poner nombre a lo que pasó. Creo que no fue un error de haber nacido en una época equivocada. Fue que hombres que se autoproclamaron dueños y señores del mundo y de las mujeres, pues quisieron campar a sus anchas, vivir como dioses, y para eso utilizaban el trabajo esclavo y no reconocido y nunca remunerado de las mujeres. Y eso en la dictadura, en todas las dictaduras, está siempre presente, y en España lo tenemos muy reciente. Y como consecuencia también de eso, tenemos el machismo, que no deja que la mujer se pueda desarrollar y no deja autonomía al 50% de la población, que somos las mujeres.
Claro. ¿Y qué otras mujeres nos puedes destacar, Modest?
Sí, pues mira, ahí también he visto historias interesantes, pues que, bueno, llamar la atención sobre la carga de trabajo que suponía a las mujeres la maternidad, ¿no? Uh-huh. En estos años, desde principios años del siglo XX hasta los años 70, 80, donde ya pudimos disfrutar del uso de los anticonceptivos, pues la sagrada misión de las mujeres era la maternidad, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Teresa Álamo Hernández, en 22 años, tuvo 11 hijos. Y me llama la atención, bueno, murió joven, murió a los 57 años, una edad que hoy era joven, ¿no?
Sí.
Y dice su biografía que los crió ayudada de una sobrina huérfana, ¿no? Era una forma del destino de muchas mujeres, si no se casaban, pues era ayudar a otras mujeres de mejor clase social, y de esa manera pues se ganaban el sustento, ¿no? Qué mejor obra de caridad que ella, que es huérfana, nos ayuda, le damos de comer.
Claro.
Y así ya tiene un futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Pues ayudar a otras mujeres más pudientes a poder desarrollarse, ¿no? Luego hay muchas historias más breves de mujeres represaliadas, mujeres presas, mujeres con cierta actividad política, que militaron en partidos republicanos, en partidos socialistas, y que muchas acabaron en reformatorio de Alicante, muchas sin juicio y sin saber muy bien qué había pasado, ¿no? También me llama la atención oficios como los de enfermeras, que en realidad eran monjas que forman parte del censo electoral del año 34, y parece ser que eran monjas de la Orden de las Hijas de la Caridad, que estaban en el Hospital Municipal de Elche, ¿no? Afortunadamente se ha rescatado el nombre, aunque no se sabe mucho más de ellas, pero sabes que la profesión de enfermería se ha dedicado a, bueno, desde sus inicios con la Orden de San Juan de Dios, a la atención a los mendicantes, a los pobres de solemnidad, a los enfermos de cuerpo y de alma, ¿no? Y estas mujeres pues recibían una mínima formación y atendían el cuidado de esto.
Claro, un cuidado también muy, muy importante, ¿no? Porque sin ellas mucha gente no podría tener a su alcance unos cuidados paliativos de su enfermedad, ¿no? ¿Y qué más que otras
sí, pues,
mujeres?
Claro. Bueno, me ha llamado también la atención mucho de los apodos. No he conseguido muchos, pero era una forma de nombrarse las personas en el campo de Elche, ¿no? Pues yo quiero pues aquí hacer un poco homenaje a la chavala, una mujer que falleció el otro día, que es la madre de una amiga. Y bueno, la chavala, todo el mundo sabía quién era, ¿no? Es Josefa Cerdá. Hay otra mujer referenciada, Josefa Sánchez, llamaban la Boniquita, que era una empleada municipal, que trabajó también en el ayuntamiento. Hay muchas mujeres también que tenían mucha doble actividad, ¿no? Y llama la atención, por ejemplo, que las que estaban en puestos relativamente altos del escalafón, por ejemplo, político, que fueron militantes de algunos partidos, cuando llegaba la hora de la verdad, los cargos de representación los ocupaban otros hombres, ¿no? O que ellas eran destinadas a comisiones, como tengo por aquí otra mujer, que una enfermera municipal que fue presidenta del Partido Republicano, se llama Matilde Iborra, y en el ayuntamiento se creó una comisión, y la comisión a la que adscribían a las mujeres pues eran las relacionadas, bueno, todavía pasa hoy, ¿no?, que las mujeres se ocupan más de comisiones de igualdad de mujeres y de niño, ¿no? Pues esta mujer fue nombrada para la comisión prosemana del niño, ¿no? Aunque luego estuvo en la cárcel por alguna causa que nunca se supo bien.
Claro. Bueno, pues también el ayuntamiento, como bien dices, ha estado ocupado por siempre hombres,
claro.
Alguna mujer muy escasamente. Uh-huh. Pero bueno, tienes más historias, ¿no?, de otras mujeres.
Sí, bueno, ya he visto algunas más recientes, porque, bueno, como era así el primer encuentro, no sabía muy bien lo que íbamos a poder hablar. Pero bueno, lo importante del trabajo que ya existe en la cátedra, que es un trabajo muy importante, es que tiene los testimonios orales reproducidos en forma de biografía, como tú sabes muy bien, sí. Y también tiene un importante tesoro fotográfico, ¿no?, que posiblemente las fotografías son lo que más nos evocan estos recuerdos y nos evocan las historias, ¿no? Por eso yo quiero hacer este llamamiento a que las mujeres y los hombres que quieran contribuir a visibilizar estos recuerdos que han recibido de otras personas, de su familia, o que se junten en familia y que quieran hacerlo, pues lo transmitan a la cátedra.
Claro,
para
una foto puede decir mucho de la época en que vivieron.
Efectivamente.
Ya con los vestidos que llevaban, con, sí, los trajes,
sí, sí,
el mobiliario, las casas.
Sí, sí, el ambiente rural, el ambiente urbano. Hay, de hecho, en las biografías que hay una diferencia importante entre las que son de los años 30, 40... 50, a las que son ya de mujeres actuales, ¿no? De mujeres, hay muchas de políticas, también hay de periodistas, de fotógrafas, de bailarinas.
Por cierto, yo he buscado la tuya y no está.
No, no.
Tu biografía.
No está. Yo creo que todavía es pronto. Yo creo que para hacer una biografía hay que tener como mucha más trayectoria, ¿no? No sé, yo todavía no sé lo que voy a ser de mayor, Y bueno, yo quiero destacar, pues, periodista como María Ángeles Sánchez, que es una enamorada de la festa, que es una fotógrafa, una periodista.
Gracias a ella estaba muy bien documentada la festa.
Efectivamente, ha contribuido a visibilizar y a exportar el valor a todo el mundo, ¿no? Los testimonios de María Ángeles en periódicos y en semanales como El País Semanal son... Sí. Son preciosos, ¿no? Y luego mujeres más, bueno, bailarinas, cantantes, pues Rebeca Sala, también está Verónica, en fin, actrices, como tenemos a, ahora no recuerdo el nombre de... Pero bueno, actrices que están todos los días, las estamos viendo en...
Como por ejemplo Cristina Alcázar, ¿no?
Cristina Alcázar, sí, y la otra, ahora no recuerdo el nombre, bueno.
Ya no saldrá.
Bueno, quiero decir que yo creo que hay mucho por recuperar. Hay algo hecho, pero yo creo que todavía queda muchísimo por recuperar, muchísimo para que yo... Mi objetivo de hoy es que las mujeres y los hombres que escuchen esto digan, yo tengo una historia que contar, y te llamen a ti, o me llamen a mí, o llamen a cualquiera.
O Miguel.
A Miguel Or, sí, claro.
Y el director de la cátedra.
Y que nos dé este trabajo. Pues mira, ve a este sitio, haz esta historia, escúchales, que te enseñen las fotos, y que lo podamos subir, porque todo lo que forma parte de la página web y del trabajo de recuperación iniciado por Miguel Ors y que se puede ver y visibilizar día a día, minuto a minuto en elche.me de la Cátedra Pedro Ibarra. En definitiva, es un patrimonio que nos pertenece a todos los hombres y a todas las mujeres de esta ciudad. Yo creo que lo que no se nombra no existe, y no es posible que no existan mujeres o que exista una mínima parte, ¿no? Uh-huh. Y por eso creo que la labor de recuperación tiene que hacerse intensiva y extensiva en los próximos años para intentar corregir ese decalaje que hay todavía en este número de biografías entre,
claro,
hombres
para y visibilizar
mujeres.
El trabajo que uno se conoce. Bueno, pues Javier también tiene una pregunta para Modés.
Así es, Gemma. ¿Nos podrías explicar por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer?
Bueno, el 8 de marzo es una fecha simbólica que representa... Simbólica, pero tuvo su correlato real. Y fue debido a la muerte de unas mujeres que estaban... que murieron en un incendio de una fábrica. Y en ese momento estaban trabajando con unas telas de color malva, de color violeta. Se produjo un incendio porque estaban demandando mejores condiciones laborales y salariales, y la dirección, el jefe de la empresa, prefirió que murieran a reconocerles esos derechos, y ellas se empeñaron. Creo que fueron las hermanas Mirabal las que estuvieron al frente de esta demanda. Y esto es lo que, bueno, pues dio lugar a que desde organismos internacionales se reconociera este día. Este día ha ido corriendo en distintos foros de mujeres, en distintos celebrados en distintos lugares del mundo, pero finalmente empezó siendo el Día de la Mujer Trabajadora, pero ahora se admite que las mujeres trabajadoras somos todas, todas tenemos trabajo. Lo que no tenemos son empleos o buenos
claro.
empleos.
Sí, sí. Bueno, pues ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena de Javier Fernández. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy os voy a narrar la biografía de Gloria Miñana Román, para conocerla con más detalle. Gloria Miñana Román nació el 22 de marzo de 1913 en Elche. Era hija de Francisco Miñana Antón y de Ventura Román Calvo. Su madre murió 4 días después por complicaciones del parto con 23 años. Ventura Román se dio a conocer tanto en Alicante como en Elche por sus artículos periodísticos defendiendo el socialismo y la militancia activa de las mujeres. El padre de Gloria murió también joven, con 28 años después de haberse casado en segundas nupcias con Tonica, una de las hermanas de su primera mujer. Gloria vivió su infancia y adolescencia con sus abuelos maternos y con sus tías, lo que marcó decisivamente su destino. El abuelo de Gloria, Pascual Román Antón, fue masón y uno de los líderes socialistas más apreciados en la ciudad de Elche, siendo el primer alcalde de la ciudad cuando se proclamó la Segunda República. Pascual Román inculcó en su nieta, Gloria, el afán por obtener la mejor formación posible y todos los días el abuelo tenía con su nieta sesiones de lectura con libros como la Biblia, El Quijote, Diego Corrientes y un sinfín de autores. Gloria inició en ese ambiente familiar sus estudios de bachillerato por libre, examinándose en Alcoy, al no tener Elche su propio instituto hasta el año 1932. Realizando el bachillerato conoció a quien sería su marido, Francisco García Agulló, miembro de una familia muy católica. Los dos iniciaron estudios en medicina, ella en Madrid y él en Valencia, estudios que quedaron interrumpidos por la Guerra Civil y que terminarían en los primeros años de la posguerra. Gloria finalizó en Madrid su licenciatura junto a otras 4 mujeres que aparecían en su orla y optó por la especialidad de pediatría, fórmula muy habitual entre las licenciadas en medicina de su tiempo para evitar la complicación de atender a varones adultos. Volvió a Elche siendo la primera mujer que ejerció y a la que seguiría poco tiempo después María Sánchez Dolz. Por necesidades de su trabajo, Gloria fue la primera mujer que condujo un coche en Elche y además de su consulta privada trabajó gratuitamente en el hospital de la Gota de Leche que atendían unas monjas. Muchos años después, alternó su consulta privada con su trabajo en el ambulatorio de San Fermín. Fue una mujer con una inmensa capacidad, tanto intelectual, durante la carrera no pagó ninguna matrícula por sus calificaciones, como en su actividad cotidiana. Pintaba, solventaba cualquier avería de su casa y le quedaba tiempo para confeccionar a sus 3 hijos los jerseys o las bufandas que necesitaran. Como es lógico, en Elche se ganó un inmenso respeto hasta el punto que su marido era el marido de Doña Gloria o sus hijos la filla de Doña Gloria. Por ser su familia materna de raigambre socialista, Gloria se bautizó después de la guerra, casi coincidiendo con la terminación de sus estudios. Es difícil saber si fue por convicción, por solidaridad conyugal o porque los tiempos no permitían otra cosa. Gloria supo respetar tanto a su marido como a su propia tradición familiar. Cuando pudo votar, votó a los suyos. Con 63 años y 3 años después de la muerte de su marido, sufrió una trombosis que acabó en invalidez. Murió en 1991 y el suyo es un ejemplo de coraje y de valía. El 8 de marzo de 2016, el Ayuntamiento de Elche le dedicó una calle junto a la urbanización de La Portalada, muy cerca del Hospital General Universitario. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, elche.me, a la que además os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Modesta, esta biografía es muy bonita, ¿eh?
Es preciosa. Y es
un ejemplo también de cómo trabajó.
Sí.
En una época que no era costumbre, ¿no? Estudiar, sí, 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 trabajar.
Sí, sí. Bueno, yo la he leído muchas veces, la biografía de Gloria, de Doña Gloria, de la doctora Gloria, sí. Miñana, y me sigue impresionando, porque detrás de todas sus conquistas veo muchas mujeres que no pudieron llegar a lo que ella pudo hacer. Veo mujeres que se quedaron a las puertas de los estudios, a las puertas de la universidad. Veo mujeres a las que jamás les permitieron conducir. Y me produce una inmensa pena y una tristeza por la vida de esas mujeres, pero también por lo que la sociedad hemos perdido. Porque hemos perdido muchísimo talento, que esto ya es irrecuperable. Es irrecuperable. Bueno, yo he padecido un poco también en primera persona esto de para qué quieres estudiar si total para casarte y tener hijos no, claro. No te hace falta, ¿no? Pero ya eran otros tiempos y la rebeldía de la juventud y por supuesto esos nuevos tiempos y ese abrirse hacia la democracia y a la lucha de las mujeres pues permitió, a mí me permitió, aunque fuera en el nocturno, poder estudiar, poder trabajar y estudiar, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos en historias como la de Gloria que a una mujer, para que le reconozcan lo mismo que a un hombre, tiene que trabajar el doble o el triple o el cuádruple para que le reconozcan la mitad. Vale. O sea, han tenido que transcurrir muchos años para que a esta mujer se le ponga una calle en nuestra ciudad, se le ponga una calle, ¿no? Y imagínate las reticencias hasta para conducir. En estos años las mujeres tenían prohibido trabajar de noche. Las matronas, por ejemplo, eran las únicas que tenían esta exención de poder ir por la noche, porque los partos son a todas horas, ¿no? Sí. ¿Cuántas mujeres fueron un poco oprimidas en este sentido de decir, no quiero que trabajes por la noche, no quiero que te dediques a esta profesión y dedícate a otra cosa o cuida de tus hijos, ¿no?
Bueno, pues ahora a continuación vamos con la sección de Agenda Cultural en la que os daremos unas ideas de los eventos que podéis disfrutar. ¿Qué actividades nos recomiendas, Javier?
Pues en lo referente a la Agenda Cultural de esta semana podemos visitar la exposición de pintura sobre la mujer de Isabel Seguín del 10 al 30 de marzo, en la cual presenta una colección de pinturas que tienen como tema a la mujer y sirven para conmemorar el Día de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo, como ya hemos mencionado. Esta exposición tendrá lugar en el claustro alto de la Biblioteca Pedro Ibarra. Y las horas de exposición serán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Sábados, domingos y festivos estará cerrada la exposición. También os recomiendo la exposición Hermógenes Esquembre, el pintor, una pequeña muestra de la faceta pictórica de este interesante personaje de Elche de principios del siglo XX que podréis ver en el Museo de Pusol hasta el 10 de junio. Por otro lado, el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha organizado una jornada de puertas abiertas y charlas con motivo de la 16ª Semana Mundial del Cerebro 2016. Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán del 15 al 17 de marzo de 10 a 1 y media y de 4 a 6 y media en el edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de San Joan de Alacant de la UMH. Los investigadores del centro mostrarán, mediante exposiciones y demostraciones experimentales, los diferentes aspectos de la investigación que se lleva a cabo en el instituto. El próximo 26 de marzo a las 8 de la tarde tendrá lugar un concierto de música de cámara en la iglesia de San Juan del Raval como festividad de la propia barriada.
Bueno, pues muchas gracias. Tendremos en cuenta todos estos y el domingo que viene es Domingo de Ramos y ya conocéis el dicho, el Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos. Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre mujeres ilicitanas. Muchas gracias por acompañarnos, Modés Salazar.
Muchas gracias, Gemma.
Y nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Javier Fernández.
Hasta la próxima.
En los controles, Cristian Miconi y conmigo, Gemma Rubio, y hasta el próximo programa.